Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, que esto es fin de semana de la cadena COPE y ya estamos aquí. Sí. Te saluda Cristina López Schlichting al frente de todo el equipo que te va a acompañar en esta nueva temporada de radio 2024-2025. Bueno, que yo creo que somos la única selección de la Radio Nacional que abre temporada este 31 de agosto, que es el salto al septiembre que comienza mañana. Y efectivamente, aquí estamos todos como un solo hombre para servirte y encantados, con Marci Ortega a la cabeza de las máquinas y Diego González, el peli del lugar teniente, con Jesús García Ercilla en la materia gris y escribiendo poesía, con Laura Rubio, la sirena destilando alegría y capacidad, y Paloma Paulete poniendo un punto hippie. Y por supuesto, con las nuevas generaciones, Ruth Gálvez y Laura Almendro, de reporteras callejeras y asistentes de producción. Puede que estés en plena operación salida en este fin de semana de 4,7 millones de desplazamientos. Y desde tu coche o tal vez desde tu casa, sea la primera vez que te asomas a este balcón de COPE y te preguntas el porqué de esta larga lista de protagonistas del programa que estoy anunciando. Pues mira, ya que te has atrevido a sumarte a la legión de nuestros amigos, te diré, y lo saben los oyentes veteranos, que aquí lo que importa es la persona, cada una de ellas. Porque hay dos formas de encarar la vuelta de septiembre, que hay que ver lo que cuesta. Una de ellas es meterse en el trantrán tapándose la nariz y apretando los dientes. Y la otra es pararse y mirar. Cada una de las personas que te van a rodear, desde la portera al tendero, desde tu compañero de trabajo a tu vecino, es una historia, una gran historia. Una historia que se te ha puesto delante para ti. Y puedes pasar página o elegir leerla. Y entonces hay uno que tiene una enfermedad y que la comparte contigo en este tramo del camino. Otro que se las ve y se las desea para educar a un hijo. Un tercero que tiene un hermano con problemas y te lo cuenta. Y un cuarto que se va a casar y te pregunta cómo es el salto. Y entonces la vida pasa de ser eso que se te escapa fugaz entre los dedos a convertirse en aventura. El instante coge cuerpo y caes en la cuenta de que no se va a repetir y que a lo mejor has sido elegido. Has sido elegido protagonista de esta historia única. Y así empezar, mañana o el lunes o cuando te toque, no es el final de lo bueno, sino el principio de lo inesperado. Vente con nosotros, que nos zambullimos en un fin de semana de sorpresas que va a ser, te lo prometo, como la montaña rusa que es la vida. Porque fíjate el tiempo, que está lloviendo en media península. El calor del verano se ha deshecho y las plantas agostadas respiran otra vez. Ahí está el ciclo esperanzador de la naturaleza que siempre se renueva. Ojito, si regresas por carretera, que insisto y te lo dije antes, hay 4,7 millones de desplazamientos de operación retorno. Y ante el riesgo de precipitaciones fuertes y hasta con granizo, la EMET ha activado avisos amarillos en Cantabria, Navarra, Rioja, Castilla y León, Aragón y Madrid. También en el nordeste de Castilla-La Mancha. Habrá algunos chubascos en el sur y en el Golfo de Cádiz y en el norte de Canarias, que por lo demás ya disfruta de sus alisios y además, tal vez, posibles tormentas en Baleares. Olcina nos va a dar los detalles del tiempo a las 11 y de las lluvias que van a caer sorprendentemente en el desierto del Sahara. Sí. He dicho Sahara. ¡Qué barbaridad! Sahara o Sáhara, como dicen algunos. Porque esas cosas pasan. Por primera vez en muchas décadas ese fenómeno va a tener lugar. Y como empieza la mejor temporada meteorológica de las preciosas Islas Canarias, va a arreciar la oleada de inmigración. Ya lo has oído, que solo la semana pasada ha traído 1.800 inmigrantes a España en Cayuco. Las islas están desbordadas. En Ceuta no cabe una aguja. Y falta un plan nacional de migraciones que por fin nos ponga en marcha para afrontar lo que va a ser el principal desafío de este siglo, los movimientos masivos de gente en el globo. Oye, que no somos los únicos. Que Alemania ha acogido 1 millón de sirios. 1 millón. Que toda la Europa del Este está recogiendo desplazados de Ucrania. Que de África, de América, se desplaza hacia el norte población desfavorecida. Habría que hacer un censo de todos los alojamientos disponibles en España. Un cálculo preciso de las necesidades laborales españolas, por ejemplo en la construcción, por ejemplo en el campo o en la conducción de camiones y autobuses. Un plan nacional de formación de migrantes para estos sectores y un desarrollo de choque de recursos educativos para menas. En colegios, por ejemplo, como los de los años 70 y 80, capaces de sacar adelante 500.000, 1.500 alumnos. ¿Por qué no podemos ser capaces? ¿Por qué no podemos poner chavales estupendos a disposición de la acogida familiar? Tanta gente capaz de educar en España. Nuestros políticos, entre tanto, usan el asunto para tirarse los trastos a la cabeza. O para liarnos entre nosotros políticamente, diciendo primero que hay que traer inmigrantes con contrato, como hicimos nosotros cuando fuimos a Alemania y a Francia, y después que lo que hay que hacer es deportar a mansalva. Así unos se dan por satisfechos con los partidos en el poder, los otros se vuelven radicales, los hay que tiran la toalla, no sé. No sé si has tenido este verano la misma sensación que yo. Que estabas tan harto de los escándalos públicos y te sentías tan impotente que, oye, te alegrabas de poder veranear en el pueblo o en la playa y olvidarte de si Puigdemont se burlaba de nuevo de todos nosotros con su nueva pasada de venir y volverse a fugar, con peluca o sin ella. O si los Mossos habían sido traidores a España o no. O si Salvador Illa se convertía en jefe de Cataluña a cambio de una financiación discriminatoria para esa región. O si Begoña Gómez conseguía salir inmune de los tribunales después de recomendar por escrito, negro sobre blanco, a sus amigos empresarios para que obtuviesen subvenciones públicas. Pues amigo, en eso no puedo ayudarte, apenas servirte la información. Aquí está el tomate otra vez. Ayer dijo el PSOE de Aragón, con Lambán a la cabeza, que no cuenten con ellos para privilegiar a Cataluña, que eso no es socialismo. Lo malo es que ya sabemos lo que todo esto le importa a nuestro presidente. para cambiarle el paso al titular y recordar quién manda aquí. Ayer Pedro Sánchez convocó al partido y anunció que habrá Congreso Nacional del PSOE, el federal, el gordo, el que no tocaba hasta el año que viene, en noviembre. Y así puede cambiar a todos los díscolos y asegurarse un control más ceñido de un partido que de todas formas ya tiene muy, muy, muy domesticado. Pues eso es lo que hay. Y mientras los mecanismos políticos van arrancando, hay noticias sociales que acaparan las conversaciones. Por ejemplo, la muerte de una joven, Caritina Goyanes, con un gran protagonismo social que abordaremos con Carmen Lomana a partir de las a partir de las 12. Tú fíjate cómo vengo yo con los mecanismos del programa. O la incorporación de la sucesora de los reyes a la corona, la princesa de Asturias a la Armada. Que menos mal que esa familia sigue ahí, dale que te pego, por la continuidad, la estabilidad y la unidad. O la cadena perpetua que ha sido emitida a Daniel Sancho, nieto del inolvidable Sancho Gracia y del popular actor Rodolfo Sancho. Pocas historias más crueles y trágicas que la del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, asesinado y descuartizado por un joven de 30 años que ha partido en dos a su familia. Los informativos establecían que Daniel Sancho se va a pasar la vida en una cárcel de Tailandia. Pero eso necesariamente no tiene por qué ser así. Y hay una voz autorizada, en realidad la única voz autorizada, que ha alzado el tono para asegurarlo. Es una española que fue condenada a cadena perpetua en Tailandia y que apenas cumplió en ese país 8 años. Evidentemente no se trata de un delito de la misma magnitud. En el caso de Daniel Sancho hablamos de un asesinato cruel. El caso de María Nieves García Alcaraz es uno más frecuente, que muchas veces aqueja a nuestros compatriotas que hacen viajes, que es el del tráfico de drogas, de estupefacientes. Pero en cualquier caso es hoy un criterio bien autorizado. Y María Nieves ha decidido hablar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias.
Buenos días.
Encantada de saludarte. María Nieves García Alcaraz de Tobarra, Albacete, sí, tierra que es para mí muy querida porque mi abuelo también era de una zona muy cercana. Exacto. Tú dices, María Nieves, que estás convencida de que Daniel Sancho no va a cumplir allí la vida entera.
Hombre, por supuesto que no, eso es imposible. El tratado le exige que tiene que cumplir de la mayor de las penas, la tiene que cumplir 8 años. Entonces, a los 8 años se empieza a tramitar la documentación para que España lo traiga aquí.
Ajá. Y en tu caso, por ejemplo, ¿fue así? Quiero decir, tú tenías una condena de... Porque el tráfico de estupefacientes es gravísimo en Tailandia, es muy...
Tiene varios grados. O sea, el máximo en drogas fue la metanfetamina, es lo que tenían. La heroína está al mismo nivel que la metanfetamina. Después está la cocaína, que baja la condena a la mitad. O sea, serían de 3, 4, 5 kilos, 3 años, o sea, 4 años de condena y después marcharse a su país. O sea, es que no, el baremo no es el mismo, igual que el de Sancho sería, a mí me extrañó y me alegró por él, ¿no? Por la familia, por lo que están pasando, pero me extrañó que le dieran sentencia de por vida, cuando en Tailandia se da sentencia de muerte. Igual que se le dio a Segarra, que hizo lo mismo que él, ¿no?
Diferente,
fue lo mismo. Entonces, a él se le dio sentencia de muerte. Y ahora a Sancho se le da sentencia de por vida, que ya tiene derecho a que le corten la sentencia, que serían 50 años.
O sea, exactamente, y... vamos a explicar cómo es el procedimiento, porque efectivamente la sentencia de pena de cárcel perenne, permanente, perpetua, es relativa en Tailandia. De hecho, el rey puede intervenir, intervienen las leyes y se puede ir recortando esto. ¿Cómo se iría recortando, Marinieves?
La expresión no es recortar, es tratar de bajar la sentencia. Y ahora mismo, Sancho, conforme en las circunstancias que está, volver a pedir clemencia al rey sería como decir que lo ha hecho él, ¿entiendes? Porque entonces igual la pena se le subiría. Para mí, en ese caso, según yo escuchaba allí, o sea, lo mejor en este caso es callarse, dejar el transcurso de los días que pasen y asumir lo que viene. Y la salida va a llegar. Como a él te digo, que no lo pueden retener allí más de 8 años, como no 9, 10, pero no más.
Fíjate.
Él tiene que volver a España, le tienen que dejar salir de allí.
O sea, incluso al margen de que, por ejemplo, el rey le reduzca la cadena perpetua a 50 años, por ejemplo.
Pero lo va a hacer, en la próxima amnistía se lo hace.
Mira.
Él ya tiene sentencia a transcurrir seis meses, siete, de la sentencia. Tú, si viene una amnistía, ya tienes amnistía. Si no, es así, y es menos el tiempo que te la han dado. O sea, tienes que pasar 2 años más para que vuelva la otra amnistía para tener la primera.
Sí,
o sea,
sí, comprendo.
Por meses, o sea, no te darían la primera amnistía cuando la hay.
La cuestión es que es amnistiable, que se circunscribe después una cadena perpetua a una cadena temporal, aunque sea de 50 años, y que luego el tratado bilateral con España establece que dentro de pocos años, 8, 9, 10 años, Sancho volvería a España. Y entonces en España, ¿qué se le aplicaría, Nieves? ¿La legislación nuestra, que no tiene cadena perpetua?
Totalmente. Claro. Entonces sería el tiempo de tramitar toda su libertad. O sea, y a mí me costó seis meses. En seis meses me dieron la libertad completa. Y allí en Tailandia una oficial me lo dijo. Me dijo, María, te vas a ir a tu país. Dice, claro, porque allí en 6 meses tú estarás con tu familia, en tu casa.
Bueno, pero tu delito no nada tiene que ver con el de Sancho, quiero decir.
Pero la pena es la misma. El delito es distinto, pero la pena es la misma. Y las leyes en Tailandia no cambian. Aún así te digo que cuando cometes un delito no levantan el pie. Y por eso me ha extrañado que a Sancho le dieran sentencia de por vida cuando su sentencia sería de muerte.
Pero yo digo que una vez que llegue a España, Nieves, lo que considerarán los tribunales a la hora de tasar el tiempo que este señor tenga que estar en la cárcel, será el delito que ha cometido. Quiero decir, no va a estar simplemente el mismo tiempo que tú con un delito tan grave.
Yo creo que sí, porque él aquí en España no tiene antecedentes de nada. No es igual que Segarra. Segarra tiene antecedentes en España y lo que no quiere él es volver. Y él llevará ya, pues, de 12 años, no, sí, sí, llevará 12 años, 12, 11 años llevará en Tailandia. Y su delito era hasta los 8. Y no quiere volver por las... Entonces, a Segarra sí que lo cogerían, pero a Sancho no, para nada.
Fíjate, o sea, según tu suposición...
Sería la misma condena en España que yo cumplí. O sea, no consideran el delito... O sea, se considera la sentencia.
Entiendo, sí. Bueno, en cualquier caso, sí que es evidente que la experiencia de Nieves nos hace entender que no va a permanecer ahí la vida entera, sino que va a ser extraditado en virtud del acuerdo. Entre tanto, tiene que estar en estas cárceles que deben de ser bastante duras, y Nieves las ha conocido de primera mano, porque, de hecho, tú estuviste en una de las peores, ¿no es cierto?
Bueno, no es la peor, lo único que es la única que hay en Bangkok para que las embajadas atiendan en la capital de Tailandia. Entonces te ponen allí para estar cerca de las embajadas. No tengan, o sea, que son las prisiones de extranjeras.
¿Y cómo son? Al ser de extranjeras, ¿son parecidas a las nuestras?
Sí, claro, son tailandesas, la mayoría son tailandesas. No son parecidas a las nuestras, vamos. para nada.
¿Cómo es una cárcel en Tailandia?
En Tailandia, pues es como un pueblo. Yo recordaba mi calle, aquí en Tobarra, una calle ancha y tal, con 1000 metros, ¿no?, de longitud de manzana. Y aquello, pues era igual, habían fábricas a un lado, al otro, tenías peluquería, tenías hospital, tenías una biblioteca, tenías una panadería.
¡Qué curioso! O sea, que es como un pueblo, es bastante cómodo.
Total. Y después estaba el sitio que era donde yo trabajaba, que era el sitio que se hacían cosas manuales y bonitas, ¿no?
En ese sentido, ¿la cárcel no es dura en Tailandia?
Es duro el verte durmiendo en el suelo, el cuando no comprende lo que te están diciendo, no te comprenden a ti lo que tú les hablas. O sea, 100%, porque se comprende, pero 100% no. Entonces, pues eso sí que es duro, ¿sabes?
Claro, dormir en el suelo 8 años puede dejar consecuencias severas en el cuerpo, ¿eh?
Bueno, según, no sé. A mí, yo me llegué a un momento en que me acostumbré y para mí no había ninguna dificultad.
¿Y cómo era la comida?
La comida, la verdad, es que no sabrosa. Y lo tenías que echar especias para que supiera algo, ¿no? Porque era una hierba, aquí se consume, pero ahora no recuerdo, pero no mucho. No recuerdo cómo se llama. Y tal, y entonces pues le echaban, pues nada, le ponían a lo mejor para 6.000 personas, no sé cómo decirte, pues a lo mejor igual te caía algún trozo de pollo, como que no, y el que te caía no te lo comías, ¿sabes?
Ya. O sea que realmente la alimentación no era muy allá y,
muy mal.
Y las condiciones
muy
de
mal.
Vida...
Yo llegué a quedarme sin potasio en la sangre.
Fíjate.
Y el médico se alarmó y me mandaba a comer, que me comiera muchos plátanos. Dentro de 12 días te hago una analítica y tal. Y llegaba, no me había subido lo suficiente, pues me quedé sin nada, me mareaba y no sabía por qué.
¿Y qué tal era la convivencia entre las internas?
Bueno, no muy agradable. Ten en cuenta que en las prisiones, pues la mayoría de las personas no están allí porque se han equivocado. Entonces, pues no es agradable, ¿no? No es agradable. Lo que pasa es que tú llega un momento en que de verdad te ves a la persona que de verdad es transparente y es de corazón, la conoce, igual que tú te muestras a ella. Entonces, pues te vas haciendo pues un tipo de amigas o de amistades, de verdad, porque a todas las conoces, pero no es la misma empatía, ¿ah?
Comprendo. Oye, y para muchos de nuestros compatriotas, sobre todo pues jóvenes incautos que están pensando en viajar y en trapichear y en llevar droga, tú desde tu experiencia, ¿qué les dirías?
Pues que no lo hagan y que, no sé, que se busquen la vida por otra parte, ¿no? Pero que aún así, si lo hacen, que asuman las consecuencias, que de todo se aprende, hasta de lo malo.
Es verdad, pero que pocos saben que te puede caer en Tailandia por tráfico de drogas la cadena perpetua, ¿eh?
Hombre, por supuesto, según el juez. Y ¿sabes una cosa? Yo conocí a una niña allí en la prisión que le miro, pues llevábamos un carnet, ¿no? Con el cual nos identificábamos por el nombre y por lo que habíamos cometido, estábamos dentro. Y entonces yo con esa niña, pues me pongo a... Estaba hablando con ella y tal, y era una niña, tenía 14 años. Y encima bajita. Y se me pone y me mira a mi bar y me exclama, ¡oh! ¿No? Sorprendida. Sí. Y me dice, madre mía, pues yo, lo mío eran 3 kilos, 2.900. Y entonces, pues, se exclama ella y me dice, mira el mío, porque era tailandesa y no, yo no la entendía, y me mira el mío. Y era una micra lo que ella llevaba y estaba allí y era una niña. Eso aquí en España no pasa, ¿eh?
¿Y también tenía la perpetua?
No, 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 no. Ella al poco tiempo ya no la vi allí, pero que lo primero que hacen es meter a la persona en la cárcel y después ya veremos.
Claro. En fin, en cualquier caso, Nieves, sí que sacamos primero este ejemplo, ¿no?, de lo que no se debe hacer y de lo que hay que aprender, y luego la noticia de que te sorprende el hecho de que Daniel Sancho efectivamente no haya sido condenado a la pena capital porque tenía todas las papeletas comparado con lo que tú hiciste y con lo que a ti te condenaron.
Total, total. Es la mayor sentencia que nos puedan dar.
Pues es Nieves García Alcaraz, que ha tenido la generosidad de hablar con nuestros oyentes y que ciertamente es la persona más autorizada para contarnos cómo son esas cárceles, qué va a pasar, y que lo más evidente es que Sancho regresará en virtud de los acuerdos a España, porque además la embajada se cuida de ello, ¿verdad?
Sí, totalmente, 100%, Nunca, nunca abandona, aparte está la defensora del pueblo, el este de exteriores, o sea, sí. Está todo el mundo sobre lo que está pasando, o sea, y ellos jamás, nunca te abandonan.
De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu generosidad y por estar con nosotros en esta mañana en la cadena COPE, y un abrazo fuerte, adelante.
Gracias, buenos días.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle, donde está la noticia.
Hemos querido venir hasta aquí.
Este lunes.
Expósito y la linterna desde la Isla del Hierro, punto clave de la llegada de migrantes.
Martes.
Carlos Herrera en Herrera en COPE recorre los mercados de España. ¿Cómo están los precios de la cesta de la compra?
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
Miércoles.
La lucha contra el turismo masivo. Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Barcelona y Málaga.
Si vives en una gran ciudad.
Jueves.
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Puedes vacunar? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gusto se está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Flexicar, muy flexi.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Medio kilo de uvas blancas ahora por 1,19, ahorras un 33%. Y nuggets de pollo en formato ahorro por 3,19, ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pues sí, la vuelta supone estrés, combátelo con Stress Care de HSN y su fórmula natural a base de extractos de plantas. Tiene ashwagandha, lavanda y melisa, que te ayudan a reducir la ansiedad y la inquietud, promueven un descanso tranquilo y favorecen la relajación. Stress Care de HSN es tu aliado contra el estrés. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hace años, muchos años en realidad, porque servidora era universitaria, se me ocurrió traer unos alemanes a Córdoba en pleno mes de julio, era finales de julio. Y se empeñaron en coger un tren a las 4 de la tarde. Servidora les advirtió y ellos perseveraron. Salieron a aquella canícula blanca de las preciosas calles cordobesas brillando al sol y completamente desiertas, y con dificultad avanzaron hacia la estación. Yo iba detrás, jurando en arameo, y uno de ellos se desmayó. El calor, por eso donde fueres haz lo que vieres, requiere cierta adaptación y cierta inteligencia. Y este verano ha vuelto a ocurrir que muchos españoles han hecho gala de lo que ha aprendido la multitud gracias a la historia. Varios municipios de Andalucía, entre ellos Morón de la Frontera en Sevilla, que alcanzó los 46,6 grados, o algunos de Córdoba, como la Rambla de la Campiña, que llegó a los 47,6, o Montoro, que registró 48 grados, han dado el do de pecho. Esto tiene su punto antropológico y cultural, y antes de cerrar el capítulo, hoy 31 de agosto, vamos a interesarnos por ese modo de vida ancestral e inteligente del municipio de Montoro, el más alto, insisto, en las temperaturas de verano con esos 48 grados, un pueblo en el que las tiendas no abren por la tarde, la gente bajo ningún asomo pone un pie en el asfalto a las 3... y los recursos son infinitos. Don José Luis Magdaleno es dueño de la taberna Casa José, situada en la Plaza de España de Montoro. ¡Muy buenos días!
Hola, buenos días. ¿Qué pasa?
¿A usted qué le parece esa horda de alemanes caminando a las 4 de la tarde por Córdoba hacia la estación?
Pues la verdad que yo veo algunos por aquí y digo, se le ve las caras que, que no están disfrutando de lo bonitos que son los pueblos de Córdoba y tienen que venir a otra hora.
Ese es el tema.
O a otras actividades más de noche o por la mañana.
Tempranito. Esos extranjeros color rojo profundo, que uno sabe van a ir a un hospital de urgencias cuando regresen a su tierra.
La verdad que en las horas centrales, la verdad que el pueblo se queda un poquito como desierto, claro. Las personas pues se meten a las casas con el aire acondicionado, ventilador, porque se pone ventilador, el aire acondicionado, se pone todo. Sí, es verdad que nosotros los hosteleros pues tenemos nuestros locales acondicionados. Pero con eso es complicado que salgan y que pasen por nuestras calles, que son muy bonitas, pero cuesta trabajo. E incluso pues los parroquianos de aquí pues se van a el que no tiene piscina propia, pues a la piscina. Y la verdad que las piscinas de aquí de Montoro están muy bien y está todo el día llena, vamos.
Claro, justamente una de las cosas que llama la atención del Montoro de verano es que los comercios adecúan sus horarios a la racionalidad, ¿verdad? Hay montones de tiendas que no abren por la tarde.
Claro, se abre un poquito más temprano, incluso las tiendas de barrio de comestibles pues abren a lo mejor a las 7 o las 8 y luego pues siguen y el horario se adapta. Yo creo que hay que adaptarse a lo que tenemos. Nosotros en el restaurante, pues la verdad que abrimos por la tarde, pues a partir de las 8, y claro, los clientes pues llegan a las 10 y media o a las 11, que es cuando empieza a lo mejor algunas noches que otras, pues a correr más fresquito y se puede estar en la terraza.
Claro.
Porque la verdad que sí.
No, estaba diciendo que tú le dices a un inglés que cenamos a las 11, lo cual es perfectamente racional y nacional y le da un patatús. Pero como pretenda mantener los horarios de las 7 de la tarde de su país, le auguro un torozón manchego.
No, la verdad que lo primero es que se va a encontrar casi todos los negocios cerrados a las 7 de la tarde. Tiene que venir tarde a cenar a las 10, a las 11. Entonces nosotros lo que intentamos es adaptarnos a la situación.
Son listos, la verdad. Los andaluces presentan además unas ofertas turísticas fabulosas que merece la pena escuchar, porque Montoro tiene calles blancas, una belleza natural que merece la pena conocer, y el turismo advierte a los incautos con un kit de bienvenida y les da una mochilita, un neceser y un protector solar. O sea, ¿lo acaban entendiendo?
La verdad que por parte de la iniciativa del ayuntamiento pues intentan pues eso, que el verano, que es para nosotros más duro, aquí le decimos de el tiempo más que es más flojito para nuestro negocio es de virgen a virgen, de la Virgen del Carmen a la Virgen de Agosto, de 15 a 15. Es muy duro y la verdad que el ayuntamiento intenta pues iniciativas como esta de ti de bienvenida a que el turista pues acerque aquí a Montoro y eso, que sea o por la mañana temprano o por la noche. Y la verdad que las noches son muy bonitas aquí en Córdoba.
Don José Luis Madaleno, ¿hasta qué hora tiene usted abierta la taberna en verano?
Pues mira, el horario pues tenemos nuestro horario, como en todos lados, que es la 1 a las 2 de la mañana, dependiendo de los días. Pero claro, se hace un poquito la vista gorda, porque claro, la verdad que si se sale a las 11, enseguida llega la noche, el horario. Y la verdad que se hace un poco la vista gorda para que la gente disfrute un poco de las noches, porque si no...
Nada, no hay manera. Incluso el horario de la piscina creo que lo han ampliado por parte del ayuntamiento.
Sí, se pone un poquito más tarde, y hasta las 8 o las 9 creo. Y la verdad que, bueno, hay que adaptarse a la situación.
La verdad que no podemos quejarnos, don José Luis, porque tenemos efectivamente el aire acondicionado, las piscinas, pero seguro que sus mayores, que son sabios en el pueblo, les explican cómo hacían antiguamente, porque claro, entonces había solo botijo y toldo.
Exactamente, botijo y toldo y un abanico, ¿no? O bueno, más bien un abanico o un pedazo de cartón o algo, pase ese aire. Y la verdad que ellos nos han dejado muchas recetas de gazpacho. Aquí se hace gazpacho pues con haba, con almendra, con el típico de tomate, y la verdad que son muy refrescantes y vienen muy bien. Incluso yo veo a las mayores, que yo de niño me acuerdo que veía a las personas mayores con camisas de manga larga, pues decían que así no se quemaba y se le empapaba la camisa y cuando le daba un poquito de aire le daba más fresco.
¡Claro! Fíjese qué capacidad de adaptación, si es que hay que fijarse en los mayores. Don José Luis Madaleno, que es vecino de Montoro, que tiene la taberna en el centro del pueblo y que nos espera allí, ahora que además el calor amaina y Córdoba se ofrece más hermosa que nunca. Don José Luis, muchísimas gracias.
Muy gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Y del capítulo que se cierra hoy, este 31 de agosto, nos han quedado historias bellísimas. Y aquí queríamos hacer memoria de alguna de ellas. Imagínate que vas andando por la calle y adviertes que un grupo de gente mira lo alto de un edificio. Y en ese momento escuchas gritos llamando la atención sobre un pequeño de 6 años que está a punto de precipitarse desde un balcón. Es el instante en que aparece un joven de 29 años que acababa de terminar su jornada laboral, que escucha el revuelo de esos ciudadanos preocupados porque un menor está a punto de precipitarse al vacío, y ahí es cuando se le enciende algo en el corazón. Es uno de fuera, ojo, que aquí no todo el mundo es malo. Un joven brasileño que salió a la terraza, vio al pequeño colgando del balcón vecino y sin pensarlo demasiado no dudó en echarse a socorrerlo. Y esto fue lo que escuchó. Al hombre se le ha acabado conociendo como el héroe de Alicante y saludamos a don Felipe David Sousa, el joven que ha protagonizado una de la más bella historia del verano. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Felipe además se llama como mi hijo mayor, trabaja en reformas de viviendas. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Qué es lo que viste cuando saliste de trabajar?
Bueno, era un lunes por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, ya a la hora que ya empiezo a prepararme para irme a casa, ¿no? Y como que escucho los vecinos gritando desesperadamente y yo me asomo a la ventana a ver lo que pasaba y miro hacia abajo y veo que todos se están mirando a una solamente dirección y veo a mi derecha que ahí colgaba un niño. Bueno, en este momento tienen que actuar rápido porque la situación era muy preocupante porque el niño tenía la mitad del cuerpo hacia afuera e intentaba sacar la pierna, la única pierna que tenía dentro. Y claro, en este momento tenía que tomar una decisión muy rápida porque yo era la única persona que estaba ahí cerca y claro, asoma la ventana, vieron si yo podía llegar hasta el niño y vi que afuera estaba seguro que yo podría llegar poco a poco. En ese momento, claro, preocupado porque no sabía por qué motivo el niño estaba ahí o si estaba asustado por algo.
Sí, ¿qué también pudo averiguar de eso, Felipe? ¿Por qué razón el chaval estaba a punto con 6 años de caerse por la terraza?
Bueno, yo al principio antes no sabía, como había dicho, yo estaba preocupado en saber si el niño estaría tranquilo, si no se asustase con mi llegada ahí, y luego me di cuenta que claro, tenía una discapacidad intelectual, y por ese motivo creo que estaba ahí, estaba jugando, estaba súper tranquilo, y no sabía del peligro que estaba.
Fíjese. ¿Y usted qué decide? ¿Cómo se dirige a la terraza?
Bueno, este momento que veo tenía que tomar una decisión la más difícil de mi vida porque yo no sabía si afuera, claro, eso no está para que una persona esté caminando, no sabía si me aguantaría suficiente, ¿no? Y el momento que salta a la ventana veo que sí, yo llegaría el niño tranquilamente, pero no sabía el tiempo que yo tenía para llegar hasta él. Entonces tenía que tener la precaución de no ir tan rápido y no tan despacio, y para que me dé tiempo llegar. Por este momento el niño incluso se deja de mover, está más tranquilo, me mira fijamente. Y yo, claro, deseando que no pudiera pasar algo mayor. Y yo en este momento que acerca al niño, 2-3 metros, el niño está súper tranquilo, me mira y empieza a reír como si tuviera un parque jugando. Y ese momento no dudé. Lo cogí por la camiseta y tiré del golpe adentro de casa.
¿Cómo fue el trayecto suyo hasta la terraza? ¿Se encontraba en otro balcón? ¿Fue trepando desde pisos inferiores? ¿Cómo es eso?
Bueno, yo trabajo ahí en la... Yo sé, ahí somos vecinos, al lado. Y claro, como yo era la persona más cerca, tenía la posibilidad de llegar hasta el niño, ¿no? Y nada, cuando veo que estaba más cerca, pues tenía que tomar una decisión rápida. Entonces, en este momento que yo voy por los bordes de los balcones hasta llegar hasta el niño.
Evidentemente, un niño de 6 años no es un bebé. Hay que calcular las propias fuerzas. ¿Uno reacciona sobre la marcha o llega a racionalizarlo? ¿Cojo, me agarro a la barandilla, salto hacia adentro?
Claro, este momento yo tenía las manos temblando, las piernas temblando, una tensión muy, muy grande ese momento. Entonces, claro, yo saltaba a la ventana, son 3 segundos para pensar, y ese 3 segundos piensa en tanta cosa que muy difícil.
Sí, que es prácticamente reaccionar instintivamente. Me he enterado que la familia, los padres del chico, hablaban en francés. ¿Cómo se llegaron a comunicar con usted cuando produjo esta alegría tan grande de salvar al crío?
Bueno, en el momento que tiro o que cojo el niño y lo meto dentro de que a la parte del salón, le meto dentro y 30 segundos aparece el padre y, claro, yo seguía ahí colgado a la ventana. Y luego me mira como asustado porque yo estaba ahí colgado a la ventana y no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces intento decir con las manos, gesticulando, que el niño se estaba ahí a punto de tirarse. Y, claro, luego me he entendido y yo ahí ya estaba sin aire, estaba... me temblaba todo.
Fíjese que probablemente el padre pensó hasta que usted era un ladrón que subía por la terraza. Todavía le podría haber costado un disgusto la historia.
Pues la mirada fue esta de asustado, no con niño, asustado con mi al verme ahí colgado a la ventana.
Claro.
Incluso le pregunto si yo podía saltar. Pues no sabía, luego le expliqué y entonces ya había entendido lo que estaba pasando.
¡Ay, pobre! Bueno, lo cierto es que esta gran obra que ha realizado Felipe le ha supuesto felicitaciones de las autoridades locales e incluso el concejal de Seguridad de Alicante, Julio Calero, le ha comentado que en noviembre el ayuntamiento le va a hacer objeto de un reconocimiento durante la celebración del Día del Voluntario de Protección Civil. Es de agradecer esta respuesta de las autoridades. ¿Qué le pareció este anuncio de una condecoración?
Bueno, la verdad, estoy muy contento con la gente. Me felicita por todo y... me parece un gesto muy bonito por parte del ayuntamiento. Yo después de conocer el concejal, yo me fui al ayuntamiento a hablar con él en persona, explicar sobre mi situación en España y eso, y me agradeció mucho por el acto.
Claro, Felipe realmente merecería incluso la nacionalidad, es así, porque los héroes merecen este tipo de reconocimientos. Esperemos que se produzca una sensibilidad en este sentido. Don Felipe David Souza, gracias en nombre de España.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Y nosotros nos vamos a ir a saber por qué va a llover en el Sahara. Sí, 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 va a llover. Después de décadas y décadas se va a producir un fenómeno excepcional. La lluvia en el desierto, y viene Olcina.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en el Activia de frutas pack de 4. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 1,99€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapatours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella.
A solo 3,79. Baratísimo.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en el Activia de frutas pack de 4. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 1,99€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.